Cinco, las cuatro en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y contamos a esta hora que hay retenciones en la salida y entrada de las principales ciudades y también algunos accidentes. Es el titular que deja a esta hora el arranque de la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Desde hoy y hasta el próximo lunes, tráfico prevé casi 9,5 millones de desplazamientos. Así que vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora varios accidentes complican un poco más esta salida, especialmente en Burgos, en la AP1 a la altura de Corvo hacia la capital burgalesa. También en Tarragona, en la AP7, en Constantí, 5 kilómetros de retención en sentido Girona, en Valladolid, en la A62, en Panorama, en dirección Tordesillas y uno más en Cuenca, en la A3 en Tarancón, en sentido Valencia. Además, a esta hora, retenciones en la salida de Madrid, en la A1 en Circuito del Jarama, a Tres Rivas, en ambos sentidos la A42 en Torrejón de la Calzada y ya en Toledo, densa, la A5 a la altura de Maqueda, en sentido Badajoz. Precaución porque también van a encontrar dificultad en la entrada a Valencia, en la A3, a la altura de Chiva, y en Cáceres, precaución a esta hora, registramos tráfico denso en la A5 en Casas de Mirabete, en sentido sur, en sentido Trujillo.
Y como estamos contando, cada vez es más complicado conseguir cita en una oficina de la Seguridad Social. Durante 2 semanas, un robot creado por la Asociación Civio ha consultado 3 veces al día la disponibilidad de citas. El resultado, solo ha conseguido una fecha en el 10% de los casos, con una media de espera de 2 a 3 semanas y con más dificultades en el caso de las grandes ciudades. Y no solo eso, la cosa se complica según la gestión a tramitar. Eva Belmonte es una de las autoras del estudio, ha pasado hace unos minutos por aquí, por la tarde de COPE.
A mí lo que más me llama la atención es que si esto es para pensiones, la situación es complicada, para gestionar el ingreso mínimo vital es mucho peor. O sea, hay muchas menos citas y para mucho más tarde. Y claro, estamos hablando de gente en situación muy vulnerable y el ingreso mínimo vital es muy difícil de pedir. O sea, no es un proceso fácil, no es fácil entrar en la web y pedirlo por la web. O sea, necesitas ayuda de alguien delante de ti.
Y en Brasil, 4 niños han sido asesinados a puñaladas en una guardería. Silvia Martínez.
Un hombre de 25 años ha entrado con un hacha esta tarde en la guardería Buen Pastor, al sur de Brasil. Allí ha atacado a los niños que se encontraban en esos momentos. Ha matado, como decías, Pilar, a 4 niños y ha herido a otros 3. Uno de ellos se encuentra grave. Después se ha entregado a la policía. Este es el sonido a las puertas de esa guardería, caos total, donde padres no dejan de acercarse para saber cómo están sus hijos. Todos los niños heridos han sido trasladados a hospitales de la zona. El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha lamentado los asesinatos y en su cuenta de Twitter ha dicho que es un acto absurdo de odio y cobardía y una tragedia inaceptable.
Gracias, Silvia. Y Luis Enrique es noticia en el día del Clásico de Copa. Luis Munilla.
El Clásico Barça Madrid que se juega esta noche en el Camp Nou con un puesto para la final de la Copa del Rey en juego. Luis Enrique se ha colado en la actualidad porque hoy ha viajado a Londres para negociar su fichaje por el Chelsea, Víctor Navarro.
Y está en la capital inglesa desde esta mañana, según ha podido saber la cadena COPE. A las 7 ya estaba en el aeropuerto del Prat, acompañado de su amigo y representante Iván de la Peña y de su hijo y ayudante Pacho Martínez, con los que ha viajado a Londres. El Chelsea busca entrenador y Luis Enrique quiere entrenar en la Premier League. El asturiano se ha reunido con el club londinense, que también tiene en su lista para el banquillo a Nagelsmann. Según informa Fernando Evangelio, la decisión del Chelsea no será inminente.
Del Clásico de esta noche no ha habido comida de directivas por la relación tensa a causa del caso Negreira. En el Real Madrid, informa Miguel Ángel Díaz, crece la posibilidad de que Toni Kroos sea titular. Va a haber lleno en el Camp Nou con 95.000 espectadores y el partido, que se juega a las 9, lo cuenta a tiempo de juego desde las 8:30. Y además está cerca del final ya la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, todavía con casi 10 kilómetros a meta.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 20 grados en el centro y cielo prácticamente despejado, aunque alguna que otra nube se ve. Mañana a estas horas, Metro de Madrid reforzará el servicio de trenes en las líneas 1, 2, 3 y 5 ante la gran afluencia que se espera a las procesiones de Jueves Santo. El refuerzo se extenderá hasta que acabe el servicio a la 1:30 de la madrugada y volverá a repetirse el Viernes Santo. La frecuencia de paso será mayor en la 1 y la 2. Y esta tarde en Madrid capital hay 2 procesiones a las 8, procesiones antiguas Cristo de las Tres Caídas sale de la parroquia Purísimo Corazón de María en la calle Embajadores, y unos minutos más tarde comienza la procesión de los gitanos con salida desde la iglesia del Carmen. Desde las 8 hasta las 2 de la madrugada habrá cortes y desvíos en la zona centro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y 5 minutos, hora menos en Canarias. Bueno, lo acabamos de escuchar, ¿no? Mucho tráfico ya en la mayor parte de las carreteras españolas. Estamos en plena operación salida de Semana Santa, la segunda fase de esa operación salida. Estamos hablando de más de 9 millones de desplazamientos. Mucha gente moviéndose, mucha gente llenando los depósitos de la gasolina del coche, claro. Yo no sé si te pasa, pero yo he adquirido la costumbre de mirar cada vez que paso por delante de una gasolinera, si tengo a la vista los luminosos, los carteles con los precios, porque es que voy mirando siempre. Ah, pues mira, parece que ha subido. Ah, pues ha bajado. Ah, pues ha subido. A 1,64 euros de media la gasolina y a 1,52 euros de media el diésel están hoy, ya sabes que depende mucho de la gasolinera, pero de media en toda España pues sale eso. Y son los precios a los que habrás echado y llenado el depósito pues precisamente para luego salir a carretera, que a lo mejor es donde te encuentro justo en este momento. A ver, hay que recordar de todas formas que hace un año pagábamos por estas fechas la gasolina mucho más cara. De hecho, superaba los 2 euros. Fue el momento récord, la más cara de la historia. Solo que es verdad que luego se puso la rebaja esta de los 20 céntimos, pues que nos vino muy bien. Y esa rebaja ya no está. En cualquier caso, sí es verdad que repostar nos cuesta ahora un 20% más que antes de la pandemia. Pero es cierto también que esto es un constante sub y baja, ¿no? Es una montaña rusa y nunca sabemos lo que va a pasar. ¿Qué evolución espera al precio de los combustibles? Bueno, hay una noticia preocupante que hemos conocido esta semana, y es que la OPEP anuncia, y además lo ha hecho por sorpresa, que a partir de mayo va a reducir la producción en más de 1 millón de barriles diarios hasta el 2024. Se une a la reducción que ya acometió en octubre de 2 millones de barriles diarios. A ver, esto no augura buenos tiempos para el precio de los combustibles, ¿no? Menor producción, pues los precios, en teoría, tendrán que subir. Veremos lo que ocurre. Ojalá no tengamos que ver otra vez el diésel a la gasolina a 2 euros. En fin, es llamativo, ¿no? De todas formas, pensar que con la inflación que tenemos, tanto como se está intentando controlar esa inflación, luego llega pues una corporación como esta, como la OPEP, que son los productores de petróleo, y decide, bueno, pues hacer esto para que el precio suba. Y dices, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? ¿En manos de quién estamos? Bueno, vamos a comentar estas y otras cuestiones con nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pero antes de explicar qué puede pasar en un mes o dos, y por qué, ¿no? La OPEP puede jugar así, por decirlo de alguna manera, con los precios, ¿no? Pensando solo en sus propios intereses. Yo creo que nuestros oyentes, y sobre todo ahora que están saliendo de vacaciones de Semana Santa, están en otra cosa y sobre todo están más en lo que le va a costar la gasolina estos días de tantos desplazamientos, porque no es solo el salir y el volver, es que seguramente a lo largo de estos 5 días mucha gente se está moviendo, ¿no? Pues por los pueblos de la costa, de un pueblo a otro, en fin, de un sitio a otro. Hay mucho movimiento, eso es verdad. ¿Es verdad, Fernando, que hay un día mejor que otro para echar gasolina? ¿Qué día es ese y por qué?
A ver, seguro que hay mucha gente moviéndose, seguro. De hecho, se sigue considerando que viajar en coche sigue siendo la opción más rentable, ¿no? Sobre todo cuando son varios miembros de la familia, que se reparte el coste entre varios. Pero para esta Semana Santa, realmente el coche todavía sigue siendo una opción muy buena, ¿no? Y es verdad, es decir, hay días de la semana, pero no solo en Semana Santa, hay realmente días a lo largo de todo el año que en el cual el precio del combustible va variando en función de los días de la semana. Y al final es relativamente sencillo y es, como siempre, la regla de oro de la economía, la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Realmente los fines de semana, los patrones de movilidad colectivos, es decir, cuando nos movemos en grupo, hay una tendencia al consumo mucho mayor que cuando nos movemos individualmente, ¿no? Si tú tienes que hacer un viaje de negocios, pues a lo mejor tomas un avión, tomas un tren. Si tienes que ir al trabajo, probablemente pues tomas el transporte público. Pero lo que se llama el patrón de movilidad colectivo son patrones de movilidad en los cuales el coche es la mejor opción. Hay unas concentraciones enormes de uso de coche y por eso suele pasar año tras año, bueno, ya se va escalonando nomás, ¿no? Pero todas estas operaciones salidas a veces de Semana Santa, de verano ya se escalona más, pero en Semana Santa es un clásico, ¿no? Con tan pocos días de vacaciones como se concentra en las salidas, ¿no? Entonces ahí, cuando hay más demanda, pues hay una tendencia a encontrar la gasolina algo más cara. Entonces esto también pasa los fines de semana. O sea, tú el sábado y el domingo vas a encontrar la gasolina o el gasoil normalmente ligeramente más cara que probablemente el lunes, que suelen ser días donde suele ser el mejor día para repostar. Y esta es la realidad a lo largo de todo el año y sobre todo en Semana Santa. O sea, la Semana Santa del año pasado hubo diferencias. Empezaba la Semana Santa hasta que acaba la Semana Santa, pues había diferencias prácticamente pues de un céntimo, dos céntimos. Otra cosa que también es importante es que, claro, tampoco es lo mismo la movilidad que tú tienes en un fin de semana de la que puedes tener en Semana Santa. Es decir, claro, un desplazamiento, pues yo qué sé, estás en Madrid y te vas a la Sierra, o te vas al Escorial, o gente que mejor se desplaza pues media hora, una hora, o te vas al Pirineo a esquiar si estás en Aragón, en Cataluña. Son desplazamientos, si quieres, de menos kilómetros, donde a lo mejor ya puede no valerte la pena decir, pues por un céntimo, si yo no voy a consumir más que un cuarto de depósito este fin de semana. Pero Semana Santa, como muy bien explicabas, no es así. Semana Santa es una época que se consume mucho combustible, ahí la movilidad es más lejana, hay mucha movilidad por el tipo de vacaciones que son, y realmente estas diferencias, pues en el bolsillo, y tal como vamos, y tal como está el panorama, y tal como está la inflación, pues se nota, y es así.
Bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y tú crees que entonces merece la pena también, conviene hacer una especie de revisión o una búsqueda, incluso a veces se puede hacer por internet, para encontrar una gasolinera donde esté más barato el combustible?
Hay diferencias grandes, ¿eh? Hay diferencias grandes, es cierto. Es decir, hay a veces también incluso cooperativas de gasolineras. Luego, mirar mucho también por el tipo de servicio. O sea, al final el servicio tiene un coste. Si tú vas a tener pues una persona de servicio que te ayuda, que te limpia el parabrisas o que te cobra, tal, etcétera, pues eso al final, lógicamente, tiene su mejor servicio y va dentro del precio del combustible. Hay las típicas estaciones de servicio, do it yourself, como se dice, ¿no? Te lo haces absolutamente todo y no hay nadie ni siquiera vigilando nunca. Son las típicas que tienes un problema y parece que estés como en el desierto, ¿no? Pero realmente hay sitios donde hay diferencias de precio importantes. Lo que pasa es que, claro, planificar pues no siempre es posible. Muchas veces te pilla donde te pilla. Muchas veces también por miedo a lo mejor a que la gasolinera más barata donde llegues pues a lo mejor pueda estar cerrada o que sea una hora de cierre, te pilla de noche. Pues hay gente pues que prefieres pagar la seguridad y bueno, y por otro, por tanto, no siempre accedes a la más económica, pero sí, yo realmente recomiendo dedicar un tiempo y siempre que puedas planificar un poquito dónde repuestas, pues la verdad es que se nota, Pilar, se nota en el al final, tener un depósito a lo mejor dices, mira, pues es un euro, dos euros, pero claro, al cabo del año, si te mueves mucho en vehículo propio, pues al final se nota.
Claro, depende de los kilómetros que hagas. Bueno, ¿qué va a pasar? Sí, ya sé que es una pregunta muy difícil, pero la OPEP ha decidido, bueno, reducir otra vez, y ya lo hizo en octubre, el número de barriles diarios. Claro, entiendo que cuando hacen esto es porque de repente notan pues, que ganan menos, ¿no? Por el precio del barril del petróleo, por lo que sea, pues o ha caído o no está al nivel que ellos querían. Y entonces, bueno, pues si reducimos la producción, pues volverá a subir. Esto es así y no podemos hacer nada. Es decir, estamos en sus manos.
A ver, iré por partes. La OPEP normalmente mueve la producción, la aumenta o la disminuye, lo acuerda y lo pacta, y efectivamente eso repercute en el precio del barril de Brent, que es a partir del cual se calcula los costes de prácticamente todos los países, ¿no? Es el crudo, ¿no? Lo que se llama el crudo. A ver, ¿la OPEP por qué lo hace? La OPEP lo hace por muchos motivos. Por ejemplo, ahora está habiendo un cierto ralentizamiento de la economía mundial. Entonces ya por eso anunció una bajada de producción. porque ellos lo que quieren al final es no tener unos inventarios de petróleo demasiado elevados, no producir más de la cuenta y ajustar la producción a lo que realmente tira la economía. Si ellos ven que la economía está tirando menos y siguen produciendo tanto crudo, al final saben que esto va a acabar repercutiendo con alta probabilidad en bajadas de precio. Entonces, al final, puede ser que haya momentos que sí que lo han hecho para subir el margen, porque es verdad, porque aparte con todas las formas de extracción de crudo actuales, el fracking, todas estas son mucho más costosas. Ya ha habido momentos en que realmente el petróleo, según qué precios, no daba suficiente para todos los costes de extracción, pero principalmente yo te diría que lo hacen para ajustarse a la necesidad mundial y de consumo, pero es verdad que con eso lo que intentan es que el precio por lo menos no baje. Es decir, no es tanto decir lo bajo porque así gano más, que en algunas circunstancias sí que se ha hecho cuando han estado en pérdidas, pero sobre todo es no sobreestocar. Hay que tener en cuenta, de todas maneras, también Pilar, y no, intentaré no extenderme, pero claro, son temas geopolíticos un poquito complejos de explicar. La OPEP no están todos los países exportadores de petróleo del mundo, ¿eh? No están todos. Esto es importante, es decir, ahí en la OPEP tienes unos muy importantes, está Arabia Saudí, está Irán, está Irak, Kuwait, Venezuela, creo que son un total de 12 o 13 países, representan aproximadamente la mitad de la producción del mundo, la mitad, pero el otro 50% está en manos de países que no pertenecen a la OPEP. Entonces, claro, dices, bueno, pues los países que no son miembros de la OPEP podrían entonces no necesariamente adaptarse a eso. Pero claro, el mundo es global. Y al final, lo que hace la OPEP, aunque el resto de países podría adaptarse o no adaptarse a los precios, la realidad influye menos que quizás hace 10 o 20 años, ¿eh? Pero la realidad es que todavía hoy la OPEP tiene un poder enorme para controlar el precio del petróleo. Y claro, eso nos afecta a todos nuestros bolsillos, pero de una manera descomunal.
Pero ¿por qué esto no funciona, y perdona que te lo diga así, como un contrato? Es decir, vamos a ver, en un contrato de alquiler, tú tienes un contrato con tu casero y si es un contrato por 4 años, en mitad de contrato no te suben el precio, ¿no? Quiero decir, esto no funciona así.
No funciona así. A ver, hay una parte, ¿eh? O sea, parcialmente sí, es decir, es el mercado de, o digamos, el sector de los carburantes en España es un sector altamente controlado por el gobierno y por la legislación, y sí que está muy regulado, bueno, evidentemente el tramo de impuestos, pero incluso el tramo de distribuidores, o sea, el distribuidor tiene un margen de maniobra determinado muy pequeño donde moverse, incluso el margen del mayorista está regulado, el mayorista no puede tener entre un X% y otro X% de margen, y eso sí que lo dicta el gobierno, pero todo lo pone en función del barril de Brent. Es decir, ¿son precios fijos? No, son porcentajes de margen, tanto de mayoristas, de distribuidores y de impuestos, fijos, porcentajes fijos, con pequeños decalajes, pero todos puestos en relación al barril de Brent. Con el casero tú puedes hacer un pacto por 4 años, pero claro, el no vamos a almacenar crudo para 4 años en un país. Continuamente esto es un como la tubería de agua, va entrando agua y va saliendo, ¿no? No podemos hacer un contrato de suministro de agua con todo lo que voy a consumir, para eso tienes un contador. Pues es similar. Al final no puedes pactar precios por mucho tiempo porque dependes de los mercados globales, y sí que es un mercado en España, por lo menos, muy regulado en cuanto a los márgenes porcentuales, pero todos dependen del Brent. El Brent sube, todo eso en cascada sube. Por eso, por ejemplo, cuando estabas al principio, el petróleo estuvo altísimo, la gasolina y el diésel estuvieron altísimos, hubo muchas críticas de por qué no se bajaba porcentualmente los impuestos, luego hicieron lo de los 20 céntimos, etcétera. Pero fíjate que este ha sido un año de recaudación pública máxima, con la inflación y costes de petróleo, costes también de la electricidad, aunque luego hubieron bonificaciones, pero también ha sido un año donde se ha llorado mucho públicamente por la inflación y se ha puesto el grito en el cielo por la ciudadanía, pero el Estado ha recaudado más que nunca, ¿eh?
Bueno, pero es que hablando de inflación, es que esa es otra, porque si estamos aquí intentando controlar la inflación al máximo y los bancos centrales suben los tipos de interés, que luego es un lío, porque bueno, un lío, ¿no?, que repercute sobre todo en España, especialmente en un montón de gente que tiene hipotecas y que lo pasa mal porque no puede pagar esas hipotecas, y todo es para controlar la inflación, y de repente pues sube de esta manera el barril del petróleo, pues quiero decir, pues subirá otra vez. La inflación cada vez es más difícil de controlar, o lo que consigues controlar por un sitio se te descontrola por otro, ¿no? No sé.
Una parte sí. No, no, es tal cual lo dices, Pilar, es tal cual lo dices. Por eso es difícil. O sea, hay partidas que realmente dependen de los mercados globales. El mundo es global y bueno, y incluso las subidas de los tipos está dependiendo de lo que haga la Reserva Federal en Estados Unidos. O sea, es que realmente las herramientas que tiene para controlar la inflación los estados en un mundo global no son las de antes, y este es uno. Es decir, realmente el petróleo, fíjate, suben tipos de interés, se ralentiza la economía y automáticamente los países exportadores dicen, sí, pues también que no me afecte, se ralentiza la economía mundial, yo bajo la producción y a mí que no me toque estos precios,
claro,
¿no? Y automáticamente
pues,
ya es una partida.
Pues eso, ¿quién pone las reglas del juego?
Claro,
desde luego, tú y yo no, y los que tenemos que repostar, no, eso está claro.
No, y además el petróleo es una, ya lo vimos también con la electricidad al principio, o sea, cuando empezó todo este capítulo de inflación, o sea, las partidas que tienen repercusión en todos los medios de producción, de transporte y logística, pues tienen un impacto sobre la posibilidad de reducir la inflación, y en estos momentos es absolutamente prioritario la reducción de la inflación. Vamos a ir viendo si realmente esta bajada de producción afecta a subidas de precio. Yo pienso que no, yo pienso que va a seguir bajando, pero claro, menos de lo que estaba bajando.
Bueno, mientras no suba, mira, por lo menos vamos a cruzar los dedos, porque
ojalá.
Si baja, y aunque baje poco, como tú dices, pero mira, ya es algo. Pues nos quedamos con eso. Fernando Trías de Bes, gracias. Buenas tardes.
A vosotros, hasta pronto.
Y mientras pasamos por línea directa, Mónica Villalaín, cuéntanos.
Mira, Pilar, ¿sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar te puedes ahorrar dinero? Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Has tenido que llenar el depósito de la gasolina, porque si no, no estarías ahora mismo en la carretera y no podrías llegar a tu lugar de vacaciones para pasar estos días de Semana Santa. Es lo que hay, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo, pues se hace. Pero bueno, esperemos que no suba demasiado, como decía Fernando Trías de Bes, el combustible en los próximos días y las próximas semanas. Bueno, que estás en la carretera. Y un atasco, por cierto, que también nos puedes llamar desde el coche, no tú, que vas conduciendo, pero alguien que vaya contigo, ¿no? El copiloto o quien sea, para decirnos, oye, pues mira, todo va fenomenal, tráfico fluido en este punto de la carretera. O al contrario, pues que llevamos aquí una hora parados, que algo ha debido pasar y que no esperábamos tanto atasco. Bueno, de atascos hablamos, porque es verdad que por la concentración clásica de desplazamientos, que son muchísimos, en Semana Santa yo creo que la mayor parte de nosotros en estas fechas de otros años ha vivido atascos realmente muy importantes, algunos gigantescos. Bueno, a lo mejor no han sido en Semana Santa, ha sido por otros motivos. ¿Cómo lo recuerdas, eso de estar parado durante horas en un sitio, no saber lo que pasa? A lo mejor vas con gente en el coche, a lo mejor incluso con niños pequeños, y niños pequeños y maletas y el perro, vete tú a saber, todo el coche ahí cargado, y de repente no sé cuántas horas ahí, a pleno sol, en el mes de agosto, o en invierno, que te pilló una nevada y ahí te quedaste. Incluso a lo mejor hay gente que ha tenido que pasar la noche en el coche. ¿Te ha pasado algo de esto? Pues queremos que nos lo cuentes, Urbano Canal, ¿qué dice la gente?
¿Qué dice la gente? Gente, ¿le ha pillado alguna vez esto del atasco? Por ejemplo, a este oyente, dos veces, volviendo de campamento.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo creo que los dos peores atascos que me pillé fue el primero, viniendo yo solo de Valle de Sedano, llevando a mi hijo mayor a un campamento, a la vuelta, en la carretera de Burgos, con un calor de muerte, esto era en verano, vamos, que ni el aire acondicionado servía. Y la segunda vez fue viniendo yo solo también de Extremadura, una Semana Santa, a 100 kilómetros de Madrid, más de una hora y pico parados en la carretera. Menos mal que iba yo solo, porque si voy con gente me pongo de los nervios.
O sea, que peor encima si vas, sí, es verdad, es peor, yo creo que si vas con alguien. Sí, sí, vas solo ya, pues no te queda más remedio que...
Depende de la compañía, claro.
Sí, también depende de la compañía. No puedes discutir con nadie, te pones la música más alta, haces lo que puedas, pero a ver qué vas a hacer. Pero es que es desesperante, sobre todo porque no sabes lo que pasa. Tú dices, bueno, vale, habrá atasco, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué parado? ¿Parado del todo? ¿Hay media? ¿Por qué? Bueno, pues sí, y es verdad que muchos suelen ser en estas fechas de Semana Santa.
Bueno, hay otros que dices, decimos lo de depende de la compañía, porque tú dices, cuando va, pues eso, ahí van los niños, la madre, la tía, no sé quién, la vaca llena de maletas, acuérdate cuando íbamos en aquellos coches donde casi nunca había nada dentro y iba todo fuera. Incluso un pastor alemán, como le pasaba a esta chica.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, gente. Bueno, vamos a ver, yo ahora, pues hace tiempo que no encontramos atascos porque con los móviles, como te da rutas alternativas, pues es una maravilla. Pero sí recuerdo las vacaciones de niña o de jovencita, con toda la familia en el coche, uno fumando, llevábamos un perro detrás que le tenía un miedo horroroso porque era el perro de mis tíos, un pastor alemán, con toda la baba y que se le caía, yo dormida con el cuello ahí, bueno, es que era un espanto. Y luego, pues, los coches, ¿no? Sin dirección asistida, bueno, qué paciencia la de mi pobre padre. Y bueno, ahí sí que había atascos monumentales. Pues nada, se aguantaban de la mejor manera. Mucho mejor que ahora, que no aguantamos nada. Bueno, felices vacaciones a todos.
Igualmente. Cierto es, yo estoy de acuerdo que creo que los atascos de antes, vamos, eran muchísimo peores en general. Luego, lo que ya dice, han cambiado las carreteras, han mejorado. También los coches han mejorado muchísimo. Uh-huh. Es que estamos hablando de una época en que los coches, para empezar, algunos no tenían todavía aire acondicionado.
Lo de antes era dirección insistida.
Y luego la dirección...
En vez de asistir.
Imposible, ¿no?
Había que persistir en el movimiento.
O sea, y luego eso, cargaos y ya el perro con la baba. Pero es que los perros, tú sabes, cuando hace calor, los pobres, encima el coche parado, lo mal que lo pasa.
Y se marean también.
Y algunos se marean, claro. Exacto. Algunos se marean y ya encima, pues que si te marea el perro y se vuelve ya el perro en el coche, ya eso...
¿Para qué
eso
quieres más?
Te arregla del todo el viaje. Sí, sí, sí. Pero es curioso lo que dice, yo creo que tiene razón. No sé si aguanta, o sea, a medida que hemos ganado en comodidad de viaje, también somos más impacientes.
También, también.
Y es verdad que cuando nos pilla un atasco de estas características, que alguna vez te pilla, porque alguna vez pasa algo, yo creo que lo pasamos peor o lo llevamos con menos paciencia.
Yo creo que estamos más acostumbrados a unas circunstancias normales y que hay el GPS nos marca la hora de llegada, etcétera. Claro, entonces, bueno, pues ya nos vemos ahí. Y de repente a 100 kilómetros...
Sí, pasa cualquier... Sí. Y luego lo de las rutas alternativas con los móviles, con las aplicaciones, con los GPS... Sí, pero...
Por ahí tengo un oyente también que le pasó
exacto,
algo así.
Exacto, sí, pero yo... ¿Qué quieres que te diga? A veces el camino más corto sigue siendo el mejor. Yo no digo nada, porque alguna vez me ha pasado eso buscar la alternativa y leerla. Y luego, que si al final todos usamos la misma aplicación y la estamos viendo al mismo tiempo, ¿qué puede pasar?
Total.
No, pues eso, puede pasar que nos metamos todos por el mismo camino y nos atasquemos todos en el otro sitio.
Exactamente.
Cosas que pasan también con la tecnología. Bueno, hablamos hoy de atascos, es el día, ¿verdad? A lo mejor cuando te pillo en uno y dirás, vaya temita hoy, ¿no? Justo, no podíais hablar de otra cosa.
Que aprovechen para llamarnos.
Hombre, claro, es por solidaridad también, ¿no? Que lo pasamos peor hace años, que aquellos sí eran atascos, hombre. ¿Cuál recuerdas especialmente? ¿Cómo lo pasaste? ¿Bien, mal, regular, con la familia, con toda la familia, con el perro también? ¿Vomitó el perro? ¿Vomitaron los niños? ¿Hacía calor? ¿Hacía frío? ¿No llevabas mantas? ¿Cuántas horas estuviste en la carretera? ¿En qué punto kilométrico? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Miércoles Santo... Las procesiones pues ya se están disfrutando por parte de muchos que se adelantaron y otras muchas llegarán estos próximos días, sobre todo Jueves Santo y Viernes Santo. Pero para todo esto ha habido que preparar, ha habido que ensayar y de ensayos y de preparativos nos vamos enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es Semana Santa.
Y en COPE te acompañamos allá donde vayas.
Acercándote a las procesiones.
Contándote la última hora con Carlos Herrera.
La noticia se la contábamos.
Descubriéndote grandes historias con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Por suerte, el hombre se quedó enganchado en el cable.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
La radio es vida y la vida está en la calle.
Y al final del día, con Expósito en la linterna, poniendo luz a lo que pasa.
Quédate con este dato.
Vibra también con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego. Y en El Partidazo con Juanma Castaño.
¡A la espalda buscando a Vinicius!
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en Carlas.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La asertividad es la capacidad que tiene una persona para expresar sus emociones a otra sin agresividad, de manera adecuada. Oye, en el día a día, ¿cómo afecta la falta de asertividad?
Principalmente generando mucha inseguridad, Ángel. Además, la persona que no sabe decir no o de...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En la linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Jueves Santo, Zamora. La penitente hermandad de Jesús Yacente sale de la iglesia románica de Santa María la Nueva. Dos horas más tarde, tras recorrer las calles del Zamora más antiguo, llegará a la plaza de Viriato. Un coro de 200 hermanos la espera para entonar el miserere. Es sin duda uno de los momentos más intensos y sobrecogedores de la Semana Santa zamorana. Unos días antes, el equipo de la tarde presenció los ensayos. Hemos venido en esta tarde de abril a Zamora para asistir a los ensayos de lo que van a ser los coros que van a interpretar, por ejemplo, el Miserere, ¿no? Una de las piezas más esperadas de las procesiones de Semana Santa en Zamora. Y estamos en el imponente espacio que hay frente a la entrada de la Catedral de Zamora, en el atrio de la Catedral de Zamora, que es donde los diferentes coros ensayan pues todos aquellos cánticos que luego van a interpretar en las procesiones. Hay un montón de gente, ¿eh?, que no solo los que participan ya de estos coros están aquí para hacer, bueno, pues sus ensayos, sino gente que está dándose un paseo quizá por la zona antigua de Zamora y quiere venir a ver los ensayos, a disfrutar de los ensayos. Niñas con patines, también por esta explanada inmensa que hay justo delante de la catedral, un niño en monopatín y, como decimos, mucha gente disfrutando ya del anticipo de lo que es la Semana Santa zamorana. Pablo Durán es el director del coro del Miserere, de esta penitente hermandad de Jesús Yacente, y en unos minutos estará precisamente dirigiendo el coro. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Uno de los momentos más esperados de toda la Semana Santa zamorana.
Y dependiendo de los años, el sentimiento cambia. Ha habido años, recuerdo los años en que ha llovido, en que estábamos calados, helados de frío, y la gente aguantando el tipo sin moverse, y esos años ya no sé si eran lágrimas o eran las gotas de lluvia, pero era una mezcla de todo, y sí, esos años me emociona especialmente.
Fíjate, porque recuérdanos, luego en la procesión está el Cristo procesionando por las calles, pero vosotros estáis en la Plaza de Viriato, sí, ya situados, un poco escondidos, por decirlo así, no se os ve realmente, estáis a oscuras.
Ahí el coro está formado por hermanos que desfilan en la propia procesión, ¿sí?, y por otros cantores que no son hermanos de la procesión. Entonces, los que sí somos hermanos vamos en la parte inicial, nos incorporamos al centro de la plaza. Y claro, la plaza estaba apagada, está llena de gente, pero está apagada. Y entonces no se enciende la luz para que puedan ver la partitura, porque al final es mucho texto, mucha letra, no se enciende hasta el momento en que el Cristo empieza a entrar por la plaza. Entonces, claro, bueno, sí, es como se enciende la luz, el Cristo entra, se apagan los tambores y empieza a sonar el Miserere.
Bonito, ¿no? El Miserere.
Muy bonito, muy emocionante.
¿Eres de Zamora?
Sí. Mi marido es cantor, así que muchos años.
¿Cómo es prepararse todo el año para un momento tan especial? ¿Cómo lo vive?
Pues prepararse todo el año es a base de ensayos. Ensayos y más ensayos, no solo en este coro, sino sobre todo en el Espíritu Santo. Llevan ensayando también muchísimo tiempo. Entonces es estar organizando, digamos, desde ya antes de Navidades. Así que es mucho, mucho tiempo y mucho trabajo.
¿Y tú le acompañas siempre?
Sí, desde hace muchísimos años.
¿Tú no cantas?
No, yo en mi casa.
Oye, y luego en el momento de la procesión, cuando están ahí en la Plaza de Viriato, es brutal, ¿no?
Pues es un momento, la verdad, que único. El oír ya directamente la campana, que empiezan a apagar las luces, y el estar allí ya esperando el momento en que empieza el Miserere, pues es, yo creo que una de las partes principales de la Semana Santa.
¿Es tu hijo?
Es mi hijo, sí.
¿Cómo se llama?
Dani.
¿Cuántos años tienes, Dani?
10.
¿Te gusta a ti el Miserere?
Sí, mucho.
¿Tu padre qué tal canta?
Muy bien.
¿Y tú cantas?
Más o menos.
¿Ah, sí? ¿También canta?
Él más es en las bandas. Es de bandas de cornetas y tambores.
Soy de tambores y cornetas de 5.
Sale en la mañana, en la tercera caída, en el Vía Crucis, en la Esperanza. Llevamos soledad, desde pequeño.
En la soledad también.
O sea que te gusta mucho la Semana Santa.
Sí.
Bueno, pues a ver si sale todo bien y además no llueve, ¿no?
Esperemos.
Dionisio Alba es el hermano mayor de la penitente hermandad de Jesús Yacente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes.
Dionisio, tú esto lo has vivido desde pequeño, desde siempre.
Pues sí, yo Estoy apuntado a la hermandad antes de pasar por el registro civil. Mi ficha consta edad al ingresar y pone una hora.
¿En serio?
En serio, en serio. Así está desde el año 1947. Y entonces, claro, que lo he vivido prácticamente toda la vida. Hemos estado muy vinculados a la hermandad.
¿Y cuántas veces te has quedado realmente extasiado mirando esta imagen?
Uf, indescriptible. El Cristo impone.
¿Por qué?
El Cristo porque te mira. Y a través de su mirada ves mucho más allá. Siempre te está mandando un mensaje. Un mensaje de que está esperando la resurrección. Y una resurrección para todos nosotros.
Hablemos de cómo es la procesión. Dices, vamos por calles muy estrechas, no por calles principales, por calles secundarias. ¿Por qué? ¿Por qué este recorrido?
Pues es un recorrido que hay dos zonas, que calles estrechas, que ya no encuentras gente. Entonces el hermano que va desfilando en esa procesión es un momento para reflexionar, que en una hora y media que dura la procesión, dos horas, reflexionas más de un año. Te da tiempo.
Es una procesión de una intimidad abrumadora, también de mucho recogimiento, de silencio. ¿Cómo la describirías?
Sí, bueno, efectivamente, es una procesión que en el momento que desfilamos, el hermano sabe a lo que va, y entonces sabe que va a acompañar a Cristo y va a ir con un respeto y un silencio atronador. Es un silencio que se escucha, que se rompe la campana de cuando dan las horas de la catedral y la escuchas perfectamente. Entonces tú vas viendo, vas dando paso a paso el sonido del golpe de la madera, del acción, la cera, si es que incluso hasta la cera chirresportea y la escuchas.
¿Escuchas hasta la cera?
Escuchas hasta la cera, es una cosa trascendental. Y después se rompe con el miserere al final. Entonces, pero el silencio que has vivido, francamente, es indescriptible.
Y es un respeto que también manifiesta el público, ¿verdad? La gente que está, bueno, como puede, en esas calles por las que pasa.
Exacto, la verdad que la gente que está viendo es un hermano más, es el hermano de acera que llamamos. Entonces ya sabe cómo hay que comportarse, cómo hay que estar y ver el recogimiento que llevan los que están desfilando, y ellos también entran en esa magia del silencio, de la paz, de la alegría por esperar la resurrección.
Y luego hay un momento, como tú decías, que ya has apuntado, hay un momento muy especial, ¿no?, en esta procesión, porque de repente llegáis a la Plaza de Viriato y me gustaría que tú mismo describieras qué pasa ahí.
Pues mira, cuando llegamos a la Plaza de Viriato, lo primero que se apagan las luces, queda a oscuras totalmente. El silencio de las más de 10.000, 12.000 personas que puede haber en ese momento es un silencio que tú lo vives. Y se da una luz sencilla para iluminar a los cerca de 200 hermanos que cantan el miserere castellano, el miserere gregoriano. Un miserere es el Salmo 50, y rompe ese sonido, la noche de Zamora. Es la noche que Zamora pide perdón ante el Señor. Entonces es un momento de lamento, de la necesidad tan peritoria que necesitas, que francamente eso es, hay que vivirlo, hay que verlo, o hay que escucharlo a través de las ondas, como así se escucha en toda España, y te llaman incluso desde Oceanía, como pasó hace dos años, que nos llamó un hermano que estaba allí y había estado escuchando a través de internet el miserere del yacente. El miserere se oye en el mundo.
Yeah. Miserere se oye en el mundo y emociona al mundo. Es una emoción sobrecogedora, ¿no? Que te llega inmediatamente, que hace hasta llorar. ¿Te ha hecho llorar a ti alguna vez?
Muchas veces. Ya lo creo que hace llorar. ¿Te acuerdas? Y efectivamente que es muy emocionante. Es el Salmo 50, es tan atorrador, tan desgarrador. Francamente, claro que te llega, y es más al zamorano que lo hemos vivido desde niños.
¿Cuántos años tienes?
6.
¿Y cuándo, cómo te llamas?
Álvaro.
Álvaro, ¿te gusta la Semana Santa?
Sí.
¿Por qué has venido a ver el canto del Miserere? ¿Quién te ha traído?
Mi madre.
¿Sí? ¿Y por qué? ¿Te gusta a ti también verlas cantar?
Sí.
¿Quién canta? ¿Quién canta en el coro?
Mi padre y mi abuelo.
Ah, bueno, tu padre y tu abuelo, que entiendo que son los que mejor cantan de todo el coro, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Ensayan mucho en casa?
Un poco.
¿Y tú cantas también?
No.
¿No te gusta cantar?
No.
No le gusta cantar, a lo mejor cuando sea un poquito más grande ya canta, ¿no?
Sí, sí, le gusta mucho cantar.
Me está mintiendo.
En casa está todo el día cantando.
¿Así?
Sí, sí.
O sea, que será canta un futuro mucho, miembro sí. del coro, ¿crees?
Sí, sí, y canta el Cruz Fidelis también.
Pero bueno, ¿por qué no me querías decir que cantas muy bien?
Me da vergüenza.
¿Eh? ¿Te da vergüenza?
Sí.
Sí. Bueno, ¿cómo estáis viendo este año los ensayos?
Pues muy bien, muy bonito, es muy bonito la Semana Santa de Zamora.
Pues que disfrutemos todos, gracias.
Igualmente.
Gracias. Bueno, de verdad, y lo digo por experiencia, que es solo ver los ensayos, solo asistir a ellos, ya te emociona, como yo creo que has podido comprobar estos minutos, pero luego poder asistir a esta procesión y sobre todo estar en la plaza de Viriato, allí esperando a que llegue el Cristo y que el coro de golpe, porque es de noche, ¿no? Está prácticamente la plaza sin iluminar y de repente se oye el sonido de ese coro y solamente el coro iluminado, y es súper emocionante. Y por cierto, que vas a tener la oportunidad de vivirlo, estés donde estés, porque la programación especial de COPE de Semana Santa este año se va a retransmitir en directo la noche del Jueves Santo, este Miserere desde Zamora, o sea que no deberías perdértelo. Bueno, vamos a ver, que estoy un poco confusa, porque leo titulares contradictorios con respecto al tiempo. Veo por aquí, el tiempo de Semana Santa, ya llegados a hoy, miércoles santo, calor a partir del jueves. Pero luego veo, por otro lado, la llegada de una nueva dana obliga a la Agencia Estatal de Meteorología a rectificar su previsión. La dana enturbia el tiempo en algunas comunidades para la Semana Santa. ¿En qué quedamos? Bueno, como tengo esta confusión, pues he decidido que lo mejor es que nos lo cuente Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ten cuidado, porque esto ya sabes que es mucha presión para todos los que os dedicáis a la meteorología, y ahora la gente está aquí con las orejas como diciendo, a ver qué dice, porque
es
bueno,
la peor semana, la verdad.
Es la peor semana para vosotros, pronóstico. Sí, sí. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, ya no me aclaro.
Sí, mira, es verdad que ha estado una bolsa de estas de aire frío, una dana, mareando un poquito por el Atlántico, pero al final la verdad es que vamos a tener suerte y no va a afectar en la Semana Santa, o sea que podemos anunciar que tranquilidad, la atmósfera, bueno, pues nos va a permitir disfrutar de esta segunda parte de la Semana Santa con un tiempo bastante, bueno, totalmente estable, por así decirlo, sin precipitaciones, y con temperaturas que van a ir subiendo especialmente de cara al fin de semana. Sábado, domingo y lunes, que en algunas comunidades es también festivo, vamos a tener un tiempo en el Mediterráneo, en la zona de Andalucía, especialmente en el Valle del Guadalquivir, bueno, con temperaturas máximas de 29, 30, 31 grados, o sea que unas temperaturas más propias de un final de mayo que de un principio de abril, ¿no?
Qué gusto, sí, sí. O sea, que aquellos que se hayan ido a Andalucía o estén por la costa mediterránea,
sí,
pueden incluso, si quieren, aparte de procesiones, irse a la playa.
Pues totalmente, Pilar. De hecho, bueno, ya desde el fin de semana pasado que hay gente en estas zonas que tú comentabas, incluso ya se han bañado, o sea, que con temperaturas que todavía resulta un poquito frescas, ¿no? Especialmente por las noches, pues hace falta y va a hacer falta también en los próximos días llevar una prenda de abrigo. Pero a mediodía es verdad que las temperaturas ya desde hoy, miércoles, ¿no? Y de cara, ya digo, a final de la semana y el lunes de Pascua, van a ir progresivamente subiendo y bueno, pues esos visos.
¿Y en toda España van a subir?
Sí, la verdad es que sí. Es verdad que el centro sur, este peninsular, es donde más se va a notar. Uh-huh. Sube de nuevo esa masa de aire que llamamos sahariana. Todavía no es muy activa, pero bueno, en esta época del año ya provoca esas temperaturas máximas que decíamos, por encima de 30 en algunos puntos, ¿no? Y en el resto el tiempo va a estar muy tranquilo. La verdad es que no hay visos de precipitación. Por otro lado, no es una, podemos decir, buena noticia en su conjunto, muy buena para la Semana Santa.
No, pero para la Semana Santa buenísima. Claro. La gente ahora está diciendo, ya sé que tiene que llover, pero que lo haga a partir del lunes.
Sí,
así que tú no te metas en ese jardín, aunque ahora iremos al tema.
Verdad,
es decir, que no hay lluvias prácticamente estos días en ningún punto de España. Es decir, las procesiones están todas a salvo.
Sí, están todas a salvo y ya digo, solamente para el martes de la semana que viene, estaríamos hablando de martes de Pascua, podría caer algún pequeño chaparroncito en Canarias, o sea que no estamos hablando incluso del territorio peninsular, que bueno, pues es verdad que se ha instalado de nuevo un anticiclón y va a estar aquí sobre nosotros durante varios días.
Bueno, buena temperatura, días de playa y encima, lo más importante, las procesiones todas a salvo. ¿Qué más se puede pedir para una Semana Santa? Que ya tenemos sequía. Oye, la situación se vuelve a poner fea, de eso tendremos que hablar a partir del lunes, porque ya digo, no es momento, pero no... No están bien las cosas, ¿eh?
No pinta bien y es lo que decimos, ¿no? La sequía progresivamente se va agravando porque no llueve lo que debería llover y claro, el gasto de agua sigue siendo el mismo, ¿no? Por lo tanto, es como si fuera una libreta de ahorro que vamos sacando y no vamos ingresando, ¿no? Y poco a poco, pues vamos a ir estando peor en ese sentido. Los embalses van perdiendo agua almacenada y, bueno, pues sí, la situación empieza a ser un poquito preocupante, ¿no? Ya habían regiones en situación de preemergencia o incluso con restricciones, como en Cataluña, y, bueno, lo que apunta para los próximos días no va a mejorar la situación, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, pero bueno, ya a partir de la semana que viene
nos ocuparemos de ese problema después, más adelante, que ahora nadie quiere pensar en ello. Bueno, pues es lógico, así somos, que le vamos a hacer, pero queremos disfrutar de esta Semana Santa con buen tiempo. Aunque te digo yo, de todas formas, yo he estado un poco descolocada estos días porque quizá se dijo, no, va a hacer buen tiempo, y yo he pasado frío, no me he muerto de frío, pero estos 3 o 4 días primeros de Semana Santa ha hecho frío. Fresco, yo aquí en Madrid, en fin, he pasado más frío que calor, eso también te lo digo.
Sí, es verdad, entró una masa de aire un poquito fresca, llovió el fin de semana, nevó incluso en zonas de montaña del Cantábrico y del Pirineo, y eso hizo bajar las temperaturas. Pero ya digo, a partir de ahora, de jueves y especialmente sábado, domingo y lunes, nos viene la masa de aire totalmente contraria, ¿no? Con lo cual, bueno, poquito a poco vamos a ir notando cómo las temperaturas, tanto de noche, un poquito menos, pero sobre todo de día, mediodía, van a ser muy agradables, sí.
Jorge Cina, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, un placer.
Que pases
y a pasar buena Semana Santa a todos.
Una buena Semana Santa, un abrazo, adiós.
Un fuerte abrazo, Pilar.
Tengo buenos consejos de Securitas Direct. Bueno, te los trae Mónica Villalaín.
¿Qué tal, Pilar? Esta primavera tenemos tantas ganas de disfrutar de nuestra segunda residencia, de la Semana Santa, pero dejamos nuestras casas vacías y desprotegidas. Por eso Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia quedan protegidas frente a robos y ocupaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o consulta online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777. 777.
Por cierto, ¿qué música te pones tú en el coche cuando conduces?
Esto, por ejemplo, Iggy Pop me encanta.
Anda.
Sí, en esto sí estamos de acuerdo, Rosa y yo.
Urbano, Urbano está hoy prevaricando y tiene enchufe con nuestra técnico Rosa, ¿eh? No me cuadra a mí, no, tiene enchufe.
Años 60, años 70, chufado. Años 80, años 90, años... Pero siempre rock.
Yo no consigo que me pongan nunca una canción de las que digo yo. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto?
Sí. Nos entendemos casi sin mirarnos.
Ya lo noto. Bueno, oye, la música es fundamental para mí, es fundamental para conducir. O la radio, o cuando quiero cambiar, digo, pues ahora un poco de música, luego me pongo la radio otra vez. Espero que los oyentes estén todos con la radio. Y espero que no estén en algún atasco. ¿Por qué atascos hemos sufrido? Y muchos. ¿Cuál recuerdas especialmente? Es lo que preguntamos hoy a la gente.
Bueno, pues este oyente se encontró con algo que es muy peligroso cuando estás en carretera, con los incendios.
Muy buenas, Mariano de Santander. Pues mire, era subiendo para Francia, para un viaje de mi hijo. Y bueno, lo peor es eso, un atasco de varias horas largas, por no decir todo el día, en un país que se habla otro idioma. La verdad es que se arrecia complicado, ¿no? Y bueno, al final conseguimos llegar sanos y salvos por unos incendios que se quedó todo el tráfico parado, y la verdad es que a cualquiera que le coja es una pesadilla. ¿De acuerdo? Venga, un saludo.
Es una pesadilla. Y el tema de incendios es muy peligroso, o sea, que si te obligan a parar es por algo, no se puede cruzar, ¿eh? Ya no solo porque puedas ir cerca de las llamas, sino por el humo.
No merece la pena jugársela.
No, para nada, en absoluto. Ojo con esto. Bueno, ¿cuál fue el atasco más gordo en el que te viste metido? 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Conoces su nombre?
Yo soy Espartaco.
Recuerda su historia. La lucha de un hombre por la libertad nunca tuvo un retrato tan épico. Kirk Douglas. Una obra maestra de Stanley Kubrick.
Es libre, Espartaco.
Espartaco. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Eres hombre y beneficiario
Hola,
de una pensión?
Hola,
¿has jubilado
Lucas
a partir
Gómez
de enero de 2016?
Te mando
¿Todavía
esta carta
no cobras
porque...
el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano Mano Pro.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.